Otoño Intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Enrique Angelelli, en un documento escrito al cierre del concilio, expresaba: no se puede salvaguardar lo permanente de la Iglesia, lo que es y constituye el precioso legado de la historia de la Iglesia, con la permanente actitud inquisitorial, ignorantes del mundo de los que sufren. Debemos ser fieles y comprometidos con la hora actual. No podemos ser evadidos, timoratos, falsamente prudentes. El concilio ha significado una especie de liberación de una iglesia asfixiante, cerrada, clerical, ritualista, desconectada del pueblo y comprometida con los grandes, los ricos, los señores del mundo, la palabra de Dios casi sin cabida en la vida de los cristianos, con la gran preocupación de medir con la vara si se cumplieron con las tantas distinciones de los moralistas o las condiciones de los cánones, sin tener presente lo existencial al hombre, con sus situaciones y sus circunstancias, su realidad presente. A lo largo del continente, muchos agentes pastorales abandonaron sus cargos en parroquias adineradas y colegios elitistas para dedicarse a trabajar entre las masas. Este cambio de escenario tuvo un significativo impacto en la perspectiva política y social de esos mismos agentes pastorales. El estrecho contacto con la miseria y la marginalidad despertó en muchos y afirmó en otros las ansias de cambios urgentes y significativos. De este modo, las aptitudes conservadoras y tradicionalistas comenzaron a perder espacio a la vez que se acrecentaba la confianza en ideas progresistas. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar un nuevo programa de La Chimenea. Bienvenido, vecina, vecina. Empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Programa 249, ducentésimo, cuadragésimo noveno programa. Nos estamos acercando a los 250. Nos falta Don Charras que diga, habemos peña. Veremos si hacemos una peña por los 250 programas de La Chimenea. Y aquí empezamos entonces el programa. Vamos a estar hablando de una figura mítica a esta altura, como es el obispo Monseñor Enrique Angelelli. Vamos a estar hablando de ese tema. Tenemos un par de invitados. Ya hay alguien en el piso que lo tenemos acá reservada su identidad para hablar más lueguito. Y vamos a también estar hablando un poco de lo que es el Día del Trabajador. Un feliz día para todos y todas los trabajadores y trabajadoras en este primero de mayo. Día fresco, la verdad que uno venía en la calle, no hay nadie. La gente se toma el Día del Trabajador como corresponde, como un descanso. Pero bueno, vamos a estar hablando de ese tema. También algo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, lo que es la realidad de las elecciones. Este año electoral, el bombardeo mediático, grotesco de todas las figuras democráticas, entre comillas. Estos personajes de representantes de nuestra sociedad que bueno, van ocupando estos espacios de poder a costa de nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios y por supuesto de los padecimientos que ocurren cíclicamente, crisis tras crisis en nuestro país. También hubo un paro ayer, 30 de abril, un paro nacional con un interesante acatamiento que bueno, casualmente tiene que ver con estas situaciones límite que estamos viviendo en nuestra patria. Nos van a estar acompañando entonces Luis Vitín Baroneto y Oscar Álvarez. Van a estar acompañándonos para hablar justamente de lo que ha sido la beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, los eventos que se vivieron el fin de semana pasado y por supuesto todo el proceso que implicó esta beatificación de una figura tan importante para algunos sectores de la Argentina como es Enrique Angelelli. Les recordamos nuestras vías de contacto. 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio FM Libre en la 92.5. Y no está el número de WhatsApp. A ver, no tenemos el número de WhatsApp a mano, ya se los vamos a estar compartiendo. Ahí también nos pueden ver por YouTube. Ahí anotan cómo era el sitio. No tengo Don Charras que me ayude acá. Acá está. FM Libre 92.7 MHZ. escriben eso en YouTube y pueden entrar al canal de YouTube de la radio para escucharnos en vivo. La verdad no sé quién va a estar de despierto estas horas, pero bueno, acá estamos haciendo el programa. Hay espectadores ya, nos están llegando los saludos. Reiteramos, feliz día, Don Charras, acaba de
feliz
llegar
día
Don Charras, ¿cómo le va?
Disculpe la demora.
No, está con el locro. Le recordamos locro. A todos los oyentes y las oyentes que Don Charras está desde las 3 de la mañana haciendo el locro.
Algo así.
No dijo que no, se la bancó de las 3 de la mañana. Bueno, no, ¿cómo le va Don Charras?
Así, la mara se quedó hasta las 3 de la mañana, calculo yo.
Y usted
me acosté a la 1.
Claro. Un sistema de postas.
Y a las 6 me levanté todo a prender fuego.
Mira.
O sea que...
Ahí. ¿Y está listo el locro?
No, le falta un poquitito, pero ahí se quedó el Mara ahí que le mandamos un saludo.
Hay una porción ahí. Acá con la
agradecerle a Tato y a Erika que ayer se llegaron a darnos una mano. Bueno, estuvimos ahí compartiendo la cortada de zapallo.
Las vísperas del primero de mayo. Sí, alto. Sí. Alta, ¿cómo se le dice? Alta situación la del locro, ¿no? Un montón de manos siempre hacen falta, ¿no?
Y por ahí cansa, pero está bueno. Uh-huh. ¿Qué sé yo? A nosotros nos da esa sensación que siempre se hace de forma así comunitaria, trabaja toda la familia.
Así es, bueno, así es.
Buena forma.
Bueno, estamos en este programa 249, ducentésimo cuadragésimo noveno programa. Abríamos casualmente. Ducentésimo cuadragésimo noveno programa.
Ya estamos los 250.
¿Habemos peña, Don Charras?
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Sí, novedades.
Si posterga, sí, ya tenemos una.
Porque pasaron, o sea, en realidad es que celebra los 9 años de Defendamos.
Sí.
Celebra 9 años de lucha. Claro. Y los 250 de un programa también mantenido con.
A lo largo de 5 años.
Y así, y hay que mantenerlo. Mira, si han pasado cosas en estos 5 años y en estos 9.
Oh.
Así que amerita juntarse a concelebrar, a conmemorar y a. Bueno.
Así es.
Así que bueno, sí, seguramente se viene algo de eso.
Así es, así es. Bueno, damos por iniciado este programa. Abríamos casualmente al principio con unas frases de Angelelli y un fragmento de un libro, un interesante libro que se llama Dios está con los pobres, de Marcelo Gabriel Magne. Es un interesante libro, creo que es de principios de este siglo XXI, del año 2000 y pico. El libro es Dios está con los pobres, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, prédica revolucionaria y protagonismo social desde el 1967 a 1976, que es un poco ese periodo en el que geopolíticamente este movimiento de curas en su opción por los pobres se instala en el continente y logra llevar adelante interesantes reflexiones, acciones y formas de pensamiento. Angelelli fue uno de los artífices de este movimiento de curas. Así que vamos a estar hablando de todo esto.
Angelelli, Mujica, uh-huh. O sea, muchos curas, ¿no?
Camilo Torres.
Forma.
Un cura que se convirtió en guerrillero, ¿no? De pronto es una figura. No, era colombiano, Camilo Torres.
¿Sí?
Ah. Sí, un cura colombiano que participó en la guerrilla del MLN.
No, yo sabía que había estado en Colombia, fundadores de ahí, pero bueno. Uh-huh.
Así que bueno, hay varios exponentes. Vamos a estar con estos dos profesionales de la fe hablando de estos temas. Vamos con una musiquita más. Escuchamos recién a Violeta Parra, Cueca de los Poetas. Porque
hermoso,
estos curas,
tenemos una cuequita hermosa.
Estos curas, además de ser militantes y estar al servicio de Dios, también eran altos poetas y predicadores.
Lo van a reeta.
¿Por qué?
Porque no solamente eran los curas.
A ver, cuente más usted.
Y faltan las monjas.
Bueno, claro.
Faltan los y las catequistas, que eran muchos. Like. Era todo un movimiento.
Uh-huh. Bueno, los curas fueron el exponente mayor, por decirlo de alguna manera, pero claro,
digo, tiene era que ver toda la comunidad.
Toda una comunidad religiosa y todo un sector de la iglesia, ¿no? Que de pronto.
Ahí la comunidad, bueno, la escuela donde usted da clase.
Nuestra Señora de Loreto. Ahí tenemos un profe de invitado acá casualmente.
Pero la figura del, ¿no? Del. Yo, así, cuando rapidito una anécdota de hace poco. Cuando lo bautizaron a mi sobrino, tiene 8 años, o sea que hace poco, uh-huh. Todavía estaba, ¿cómo es el? Ay, fue el pedido, el del cura.
Ponce de León.
Ponce de León.
Ajá.
Y bueno, él.
Él me bautizó.
Sí, hizo toda una. Bueno, una ceremonia muy, muy comunitaria, muy linda. Y estaba mi suegro. Uh-huh. Y en el momento dado, bueno, él comparte la comunión con todos. Entonces uh-huh. Mi suegro nunca, a pesar de ser muy creyente, muy católico, nunca pudo hacer la comunión.
Miró.
Entonces él le dice, cuando le lleva la comunión, le dice, no, yo no puedo porque yo no hice. Uh-huh. Él vivía en un sector rural, digamos, no tuvo posibilidad. Y él le dice, no, ¿Cómo que no va a tomar? Tome. Así que eso digamos, lo calcula mi suegro, tenía 83 años.
Mirá, lo bautizaron.
No, tomó la comunión, claro, pero digamos, fue una cosa, estaba muy emocionado él con eso.
Claro. Bueno, vamos con una música, así ya empezamos con los invitados. ¿Qué quiere escuchar, don Charras? ¿Tiene algún tema ahí para pensar? No, pienso en nada.
Hoy estoy pensando en el
humor. Y sí, ¿vio cómo es la cosa?
Bueno, se ríe eso.
Vamos a escuchar un tema, No te puedo olvidar, temazo de Jorge Cafrune, sí, dedicado a todos estos seres que entregaron su vida por una patria y un continente más justo y revolucionario de alguna manera. No los vamos a olvidar jamás, no, a aquellos que dieron la vida por los pobres, por los más humildes, por los más vulnerables y por una patria que fuera un territorio diferente, ¿no? Más igualitario y más acogedor a todos los que integramos esa patria. Ya volvemos, programa 249, No te puedo olvidar, Jorge Cafrune.
Puedo olvidar cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va por la calle donde miramos herido el cielo crepuscular alumbraba tu voz. Nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchábamos recién a Jorge Cafrune. Este temazo, que sería una zambita, ¿no?
Sí.
Estamos entonces con nuestros invitados, don Luis Vitín Baroneto. Bienvenido, compañero.
Bien, bueno, estamos contentos.
Un placer tenerte por aquí.
Ni un primero de mayo.
Ni un sí. Primero. La verdad, gracias por el esfuerzo de venir hoy día feriado. Sabemos que es una jornada complicada, pero lo hemos logrado.
Yo voy a confesar una cosa. En un momento dado, como a las 7:30 de la mañana, dije, ¿y abrirá la radio hoy?
Yo también pensé en un momento, pero ahí
digo, Nelson... no hubiera dicho la Peti el otro
claro,
día. Digo, no,
tal cual.
Así que buenísimo.
Y bueno, Luis Baroneto entonces y Oscar Álvarez están los dos acá, como decía yo, profesionales de la fe, a modo de chiste, pero estaría bueno que se presenten un poquito ustedes y cuenten mínimamente algo de sus trayectorias y por qué los hemos traído acá a hablar de este movimiento que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y en particular de la figura de Angelelli, ¿no?
Bueno, yo soy Oscar Álvarez, hace ya muchísimo tiempo que estoy trabajando y militando prácticamente, pues ya no puedo decir trabajar básicamente, sino digo que para mí la fe me significó una gran militancia, una gran opción, a partir de haberme encontrado con autores como Leonardo Boff, como Gustavo Gutiérrez, como gente de la teología de la liberación, que verdaderamente me dio un giro, pero grandísimo, como laico, como cristiano, como hombre de fe. Digo, y un giro grande porque en realidad me ayudaron y me dieron una palmada grande, debido a que yo también venía de una iglesia bastante tradicional. Y esto es como que me dio un aire nuevo para poder empezar y poder comprender la fe desde lo que significa el tema del campo de la vida social, del campo de la vida de la justicia, del campo de la vida de la política. Y eso verdaderamente después, bueno, en buena hora y gracias a Dios lo pude ir desarrollando dentro de las escuelas católicas, que no siempre se puede desarrollar todo porque las escuelas católicas también tienen sus líneas y sus inclinaciones y sus decisiones. Entonces, bueno, puntualmente... ese es un poco el trayecto y después mucho más, pero lo iremos contando durante lo que podamos ir hablando después de haberme encontrado con la figura y la imagen de Angela.
Uh-huh. ¿Vitín?
Bueno, yo soy Vitín Baroneto. Estamos con un grupo desde hace muchos años, 1982. Apenas recuperé mi libertad con algunos de los sobrevivientes de aquellos tiempos. Leamos esta revista Tiempo Latinoamericano y tomamos como consigna principal la frase de Monseñor Angelelli: con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Uh-huh. Y nos propusimos reivindicar la memoria de este obispo que había sido de algún modo maestro nuestro, que nos había entusiasmado con su episcopado acá en Córdoba. Uh-huh. Después, bueno, más en La Rioja, pero nosotros lo conocimos en 60, 61, para esa época. Y también impulsando en ese tiempo la recolección de firmas para que se investigara la muerte, porque desde un comienzo estábamos convencidos que no había sido un accidente fortuito, sino que había sido un accidente provocado, claro, intentado, que lo habían matado. Uh-huh. Eso es lo que dijo la gente en La Rioja y es lo que se dijo en todos lados, menos en las cúpulas episcopales, que fueron cómplices con la dictadura del 76. Claro. Bueno, yo creo que todo esa acción de memoria que se repitió casi todos los años en Córdoba, con las peñas de solidaridad, Monseñor Angelelli, la semana de reflexión, y después constituyéndonos en querellantes en la causa judicial, tuvo su fruto, porque en 2014 finalmente la justicia penal federal de La Rioja condenó a dos de los que estaban acusados, porque los otros habían muerto antes. Mm. La impunidad biológica los protegió.
Sí, ¿no? La demora en los juicios, ¿no? En la justicia.
38 años después llegó la sentencia.
Casi 4 décadas. Como para entrar en la imagen de Angelelli, nos interesa también de pronto tomar la figura de este gran cura para adentrarnos también en lo que fue aquella época convulsionada en términos políticos y sociales, ¿no? ¿Qué significó el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo? Que hoy, de alguna manera, queda como algo lejano, ¿no es cierto? Porque, de alguna manera, lo que fue la represión y todo ese enfrentamiento con los sectores más poderosos y los sectores armados de cada país del continente, de alguna manera, fue un enfrentamiento muy duro en el que, bueno, los curas jugaron de alguna manera un rol defendiendo estos sectores populares que de alguna manera querían cambios sociales y habían sectores que lo frenaban o lo impedían, ¿no?
Bueno, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que surge en Colonia Carolla en el 1967, justamente el primero de próximo primero de junio sería, ¿sí? Uh-huh. Vamos a hacer un acto ahí en Colonia Carolla con la presencia de Domingo Bresci, que es uno de los últimos que queda vivo de los curas del tercer mundo. Mira. De Buenos Aires, que ha sacado justamente un libro, el segundo libro en realidad que le publica o que le publican ahí los interesados en mantener la memoria de esta porción de curas. Creo que también lo vamos a hacer en Córdoba el día anterior, el viernes 31 de mayo, aprovechando la conmemoración del cordobazo, porque hay justamente un pronunciamiento de los curas del tercer mundo sobre el cordobazo, porque ellos estaban en reunión en esos días. Este movimiento tuvo su expresión en Argentina, fueron unos 500 curas los que adhirieron a un manifiesto de obispos del tercer mundo, 18 obispos del tercer mundo, que es el tercer mundo, en realidad Asia, África y América Latina, lo que no era ni Estados Unidos ni el ejido de
Europa, el bloque soviético.
El bloque soviético.
Claro.
Los pueblos pobres y los pobres de los pueblos, eso decía el documento. Y era de algún modo poner la iglesia al servicio de los pobres. Una propuesta que se debatió en el concilio que había acabado en el 65, 62-65, y que no logró arraigar en la mayoría de los 2.500 obispos que debatieron todos los temas en el concilio. Y un grupo de esos obispos, pequeñitos, 42, entre los cuales estuvo Angelelli, firmaron el Pacto de las Catacumbas, que era un compromiso personal de vivir en la pobreza y de trabajar por los pobres. Eso, que fue en noviembre del 1965, en el 67, a mediados, tiene una expresión pública, que es la realidad que va a tener resonancia, porque esto fue más bien una cosa íntima, claro, que es el manifiesto de los obispos del tercer mundo. En Argentina, cuando lo trae a Argentina ese manifiesto el obispo Alberto Devoto de Goya,
Goya Corriente.
Corriente.
Había un movimiento ahí interesante.
Claro, y allí vivía Miguel Ramón de Ti, que fue después el secretario general del movimiento del tercer mundo. Lo tradujo al castellano. Y
¿en qué idioma estaba? ¿En inglés?
En francés. Ajá. En francés. Y lo distribuyeron y los curas entraron a firmar su adhesión. Esta adhesión, digamos, escrita formal de 1967, de fines del 67, a mediados del, mejor dicho, no, a mediados, en mayo del 68, se reúnen aquí en Colonia Carolla un grupo de 80 que representaban a distintas diócesis del país, y de ahí sale institucionalizado el movimiento del tercer mundo. En realidad el nombre se lo pone la prensa.
Mira.
Los curas del tercer mundo.
Sí.
Y ellos, tomándolo de la prensa, se perfeccionan el título y le llaman curas para el tercer mundo, claro. Los sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Pero se los conoce como curas del tercer mundo. Los servicios de inteligencia después van a generar esta corriente o para clasificar a la gente en qué lugar está el tercermundismo. Eso es un invento de los servicios de inteligencia, cuando se habla del tercermundismo, es un término, digamos, para asimilarlo a marxismo, comunismo, tercermundismo. Y asimilando con eso, con esa frase, pegándola al marxismo, intentando descalificar o calificar de ese modo a toda aquella persona que trabaja por los pobres y la justicia, aunque no fuera marxista.
Claro, claro, claro.
Que es lo que pasa con tantos otros cristianos, y entre ellos Monseñor Angelelli.
En ese sentido, entonces, este nombre puesto por el periodismo, por la prensa, de todas formas había un movimiento que tenía que ver con la teología de la liberación, ¿no es cierto? ¿O también era otro...?
No existía como tal.
No existía.
La teología de la liberación se formula como teología de la liberación a partir de diciembre del año 1971,
mira,
cuando sale publicado el libro de Gustavo Gutiérrez, que es considerado el fundador de la teología. Pero los planteos vienen de toda esta renovación,
claro,
de poner el Evangelio y, en lo posible, la institución eclesiástica más en el lado de los pobres, ¿no es cierto? Poniéndola de este lado, con un planteo de que el Evangelio no es para pensar en el más allá o tanto en el más allá, sino a partir de transformar la realidad de acá.
Hubo un encuentro en Altagracia en esa época, ¿puede ser? Sobre la teología.
No tengo el registro ese, pero puede haber habido. En Altagracia estaban los curas del Verbo Divino en ese tiempo, que han hecho su parte también, ¿no?
Estamos en diálogo con Luis Vitín Baroneto y también acá con Oscar Álvarez nos acompañan para recordar la memoria del obispo Angelelli y su reciente beatificación. Recién comentabas que ha sido un proceso largo, ¿no es cierto? Casi 40 años. ¿Cómo podrían dividir en etapas, ¿no? En etapas políticas, lo que fue, bueno... Hasta el momento del fallecimiento de Angelelli, ese proceso dictatorial, el retorno a la democracia, si la teoría de los dos demonios de alguna manera perjudicó en la posibilidad de poner a figuras de los curas del tercer mundo, bueno, a la altura de las circunstancias que se merecen, ¿no? Dando la vida por una realidad diferente, ¿no? ¿Cómo jugaron las distintas épocas y los tiempos políticos en estos 40 años de búsqueda de justicia y visibilización?
Bueno, la verdad que fue un camino, se puede decir de que, bueno, fue un trayecto bastante complejo, porque lo que de alguna manera se buscaba todo el tiempo era, por un lado, ningunear, por otro lado, censurar. Se tomaba la justicia, lo tomaba en parte, y luego se volvía todo a foja cero de nuevo. Un trayecto que algunos indicios de algunos funcionarios, si se quiere, a lo mejor lo que comulgaban un poco más de cerca con la idea de Angelelli, pero quedaba como prácticamente en el intento. Y creo que a partir de la época ya de Néstor Kirchner, ¿no? Que ahí es como que empieza toda una movida interesante con este tema de la causa, y en esto me parece que Vitín conoce mucho más de esto, ¿no? Pero se ha ido impulsando todo el tiempo, y no solamente impulsando, sino viendo qué juez podía tomar la causa o quién se animaba a tomar la causa. Nadie la quería tomar, y si la tomaba pasaba a a receso o este renunciaba. Y bueno, la verdad que fue un trabajo que conjuntamente Vitín Baroneto, digo, con la gente de la Tiempo Latinoamericano y otros adherentes que se iban sumando a esta experiencia, digo, bueno, fue un trayecto de y en todo ese mismo tiempo ir buscando nuevas situaciones, nuevas causas para corroborar y refrendar puntualmente, así como decía recién Baroneto, que mucha de la gente de La Rioja estaba totalmente convencida de que había sido un asesinato y que no había sido un accidente, a pesar de que algunos políticos cercanos, como Menem, como Yoma, como tanta gente, se encargaron de decir de que verdaderamente había sido un accidente, ¿no?
Yo creo que también en este vaivén, en este camino largo, con idas y venidas, jugó la situación política y la situación eclesiástica también. Es decir, el episcopado, cuando asistió al velorio después de la misa del 6 de agosto del entierro del obispo, los curas de La Rioja le plantearon a Prima Testa, que era el presidente del episcopado, la necesidad de investigar, porque ellos estaban convencidos que lo habían matado. Claro. Prima Testa venía con Pío Laggi y Zaspe, que era el vicepresidente, de saludar protocolarmente al coronel Pérez Bataglia, que era el jefe de los militares allí en La Rioja. Y Pérez Bataglia les había explicado cómo había sido el accidente, que con el reventón de un neumático, el vuelco, qué sé yo. Prima Testa le respondió a los curas: vamos a tomar por ahora la versión del accidente para investigar tranquilos. En el 2005, 2006, o sea, muchos años después, el cardenal Bergoglio creó una comisión del episcopado y puso al frente a un arzobispo emérito, o sea, retirado, presidiendo una comisión para que contribuyese a esclarecer la muerte del obispo Angeletti. El resultado de la investigación de él o de la búsqueda de información se acumuló en 419 hojas que el episcopado anexó a pedido del tribunal de la causa en el juicio. Allí, que es de donde yo la conozco, allí sale muy claramente La comunicación permanente entre Jacuinta, que era el arzobispo emérito, y Bergoglio, donde le va informando cada paso que va haciendo. Y una de las comunicaciones es: no surge de ningún lado que el episcopado nunca haya investigado nada. Ni siquiera tomó en cuenta el fallo del juez Morales del año 1986. En 1986, en La Rioja, un juez dijo que el accidente, que la muerte del obispo había sido un homicidio previamente premeditado y esperado por la víctima.
¿Un juez federal?
Un juez provincial. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad en el año 83, hay que decirlo también, en Neuquén, el obispo de Neuquén, de Nevares, invitó a todos los obispos del país a hacer una conmemoración del martirio en su catedral de Neuquén. Concurrieron nada más que tres obispos: Monseñor Esaine, de Viedma, Monseñor Jorge Novak, de Quilmes, y Marcelo Mendiarat, que era obispo de Salto, de Uruguay, pero que estaba refugiado en Argentina. Y el resto no, incluso Prima Testa, en la documentación esta, está subrayado abajo, puesto por él la mano, de la invitación que le llegó de emoción de Nebal, diciendo no contestar. Cuando otro obispo le consulta, recibí la invitación de Monseñor de Nevares, ¿qué hacemos? Y él dice, aquí con Roldán hemos decidido no contestar. Roldán era el auxiliar de en ese momento. Nos parece inoportuno, aventurado, afirmar lo que se afirma, ni siquiera para repetir los términos de la invitación de Monseñor de Nevares, que hablaba de martirio en dos o tres partes de la carta, ¿no? De tal modo que ese acto de Nevares provocó, bueno, eso salió en la prensa, se hizo una gacetilla con los elementos que se conocían hasta ese momento, y un fiscal de Neuquén dijo, en conocimiento de que podría haber un delito, según se afirma en la publicación, abre, el, mejor dicho, le manda a la corte de Neuquén para que manden a la corte de La Rioja, porque era el lugar físico del hecho,
claro,
y se reabre la causa. Se reabre la
causa. ¿Esto en el 83?
En el 83.
Mirá.
Uh-huh. En el 83. Porque la causa había sido archivada el 31 de agosto del 76. Como accidente. Uh-huh. O sea que no había que investigar nada, digamos.
Rápidamente.
Claro. Uh-huh. Y fue archivada incluso las actuaciones, esas primeras también lo señala la sentencia. El juez que se designó para las actuaciones después de producido el hecho era un oficial de la Policía Federal recibido de abogado que se había instalado en un hotel en La Rioja 15 días antes, que no ejerció nunca la magistratura ni la profesión, y que los militares de La Rioja lo designan como juez de instrucción. Él es el que lleva adelante todo esto de la primera parte del proceso después del sumario policial con las fotos y todo. Uh-huh. Y hay dos, bueno, los jueces han indicado varios hechos importantes. En primer lugar, estas características extrañas, dice el tribunal del juez. Después, una orden de allanamiento de los aposentos del obispo muerto. Si el obispo había muerto
en la ruta,
un accidente.
Claro.
¿Cuál era el objeto de disponer un allanamiento? Cosa que no se concretó por oposición de los curas, que amenazaron con crear un conflicto a nivel internacional con el Vaticano. Y después otro hecho raro es que el juez ordena hacer tres copias de ese expediente de la policía, y las tres copias firmadas en original. Y dice expresamente, lo declararon los policías que hicieron ese sumario en el juicio, y que le dijeron que uno era para el tercer cuerpo, el otro era para el ministro Arguindegui y el otro para el juez. Si era un accidente, es lo que se preguntaron los jueces, ¿por qué había que hacer todo este
rullo? Tanta burocracia.
Evidentemente desde el principio estaba claro. Y entonces lo clausuraron el 31 de agosto. Se reabrió en el 83. En el 86 ese es el primer fallo del juez Aldo Morales. Y después viene en el 87, 88, las leyes de punto final y de obediencia de vida clausuran la causa, hasta que la Corte Suprema en el año 2005... declara inconstitucionales esas leyes, lo que permite la reapertura de las causas. Y en el 2006 en La Rioja se abre ya en instancia federal la investigación, hasta el 2012 en que la eleva juicio, vienen todas las partes de apelaciones, de cuestionamiento. En el 2013, de diciembre, se inicia el juicio. El 4 de julio del 2014 es el fallo de los jueces en la Rioja, con los fundamentos que se dan a conocer en septiembre del 2014.
Bueno, estamos aquí hablando del proceso judicial, estos largos 40 años que llevaron este engorroso proceso, por supuesto atravesado, ¿no?, por las circunstancias políticas de cada época, ¿no? Es muy obvio pensar en ese tramo, ¿no?, entre el 76 y el 83, que hubo un silencio sepulcral respecto a esa situación de Angelelli. Y bueno, con el 83 de alguna manera se empieza a retomar este pedido de justicia, ¿no? Vamos a ir con una música como para relajar un poco a la gente. Vamos a ver si a los invitados les traemos un café, porque estamos sin mate. Se nos ha cortado la ronda de mates en este programa porque Don Charra no puede tomar más mate. ¿Qué ocurre, Don Charra?
Y no me deja tomar más mate. Vamos, Tablo.
Estamos entonces con Óscar Álvarez y Vitín Baroneto hablando de Monseñor Enrique Angelelli, lo que ha sido su beatificación, pero fundamentalmente todo este proceso de justicia que ha demandado casi 4 décadas. Vamos a ir con una musiquita, Don Charra, si le parece.
Sí, sí, ¿qué vamos a poner?
Y no lo sé, acá se me ocurre Arbolito, algo como para seguir ahí en la misma tónica. Nos falta algo más. Punchi Punchi no tiene un cuarteto, si no va a venir Nene, el vecino Nene, y se me va a amargar.
Tiene vía libre, no le voy a decir.
Me van a bardear. Bueno, escuchemos Arbolito, Si me voy antes que vos. Ya volvemos en este programa 249, primero de mayo, Día del Trabajador.
Thank you.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, programa 249. No tenemos mate, ya lo he dicho, y encima están todas las panaderías cerradas.
Sí, primero es malo.
Así que es por primera vez que vienen los invitados a visitarnos y no.
Pero bueno, habrá agua por lo menos.
En realidad, habrá que volver y en la próxima vuelta que vengan, invitarles unos buenos mates.
Tienen que mate, factura, desayuno completo, me parece.
Es la opción preferencial por los pobres.
Sí, sí, claro.
Bueno, es vivir hicimos, de alguna manera lo que están viviendo hoy mucha gente, ¿no?
Hicimos un ayuno. ¿El cual? Un ayuno.
¿Quién te alcanza para un mate cocido?
Sí. Eso les iba a dar.
Eso,
hay hierba y ahí podemos hacer un yerbe.
No, sí hay, ahí creo que hay. ¿No hay?
Sí hay.
Bueno,
sí hay,
vamos, le vamos. Hoy no está la Karina, le vamos.
Algo vamos a hacer, algo vamos.
Le mandamos un abrazo grande a Karina.
Y que, feliz día. Que saludos, feliz don Charras. A ver.
Ahí está. Bueno. Un amigo mío que cumplió años, le vamos a decir un feliz cumpleaños, amigo suyo, también un hermano, yo le digo hermano.
Feliz
para
cumpleaños.
Jorgito,
Jorge.
Para Jorge Ferrer, ahí, el compañero del Pueblito de la Toma. Un abrazo grande, hermanito. Dice, feliz día a quienes hacen la radio libre y a toda esa audiencia. Y también a la comunidad de Defendamos Alberdi, muchas gracias. Un abrazo grande y también, bueno, saludarlo por el cumpleaños, ¿no?
Porque, cierto, ¿ayer fue? ¿Ah? ¿Ayer fue el cumpleaños?
Ha sido en estos días, no recuerdo bien, pero creo que el... Porque agarré el teléfono varias veces para saludarnos y claro, se me pasó. Un amigo de ustedes, ahí estamos, un saludo. Hola, Pablo. Estoy atacado por la alergia, ando con la nariz tapada. Estoy escuchándolo, felicitaciones. Saludos a Vitín y también saludos a Oscar. Nos manda Horacio Sarabia, el padre. Bueno, lo habíamos invitado que estuviera.
Lo habíamos invitado para armar una ronda más grande. Y no pudo llegar.
Ahí está.
Un saludo, ¿me deja a mí?
Sí, sí, cómo no.
Dice, saludos a los invitados y en especial a Vitín, felicitando por la lucha que llevó adelante, logrando luego de 40 años la verdad sobre la matanza de Monseñor Angelelli y aplaudir la beatificación de los 4 luchadores católicos en cumplimiento del Evangelio y la opción por los pobres. Héctor y Soledad, ahí están, oyentes inclaudicables.
Pero la tiene bien clara Soledad, sí. Bien, bien, ahí. Bueno, también...
No sé si lo conoció Angelelli en su momento, en su estadía en La Rioja, junto con su hermano Gabriel.
Y capaz que lo haya conocido, aparte es de acá.
Sí. Estuve en Chamical.
Chamica.
Gabriel.
Con Gabriel Martínez, mi tío. Qué personaje, ¿eh?
Porque fui a dar una charla los días previos a la beatificación organizada por el Ministerio de Educación. Muy interesante, porque eran más o menos unas 300 personas de maestros, profesores y alumnos de los últimos cursos. Uh-huh. Y bueno, allí había sido profesor Gabriel,
claro.
Así que se ve que escuchó, no sé, la propaganda y
se rió,
así que apareció. Me encontré con...
Más saludos, bueno, otra amiga, Peti Sarabia, dice, feliz día de los trabajadores, un besote, Vitín, un trabajador por la justicia, y también a Oscar Álvarez, bueno, muchas gracias. Otro mensaje, bueno, en este caso es medio largo, es de mi hermana.
Uy, pone, le tocó el corazoncito.
Qué lindo. Hola, Oscar, qué pena que no pudiste llegar el sábado, me contó José María. Qué bueno que se pudo hacer justicia por los 4 mártires, realmente el sábado había un clima... Pone punto suspensivo. Jesús resucitado estaba presente. Gracias, Vitín, por tu entrega en esta causa y esperamos la canonización. Cuánta coherencia, cuánto amor y compromiso asumido por los mártires riojanos. Realmente un gran testimonio para todos nosotros, hasta dar la vida en nombre de Jesús. Qué alegría escucharlos. Poneme los obreros de Morón. Bueno, ya
lo busco. Nos andaba faltando temas. Seguimos, don Charra, seguimos con los invitados y después de última hacemos alguna reflexión del Día del Trabajador, si le parece.
Sí,
porque
sí,
tengo
sí.
muchas interrogantes para hacerle a los compañeros. No,
¿en qué condiciones nos encuentra esto del Día del Trabajador, ¿no?
Ajá.
¿En qué condiciones, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo? Recién estaba mirando Telesur, ¿no? Y todas las movidas que hay por todos lados.
Sí.
Digamos, bueno, no solamente particularmente lo que pasó ayer y está pasando en Venezuela, sino también la situación en Cuba, ¿no? Que sigue el ahogo. También reflejaban ahí, ¿no? La lucha de los trabajadores en Grecia, de los chalecos en Francia, bueno, en Rusia, en un montón de lados, y bueno, particularmente acá en Argentina también con la situación que tenemos de ajuste, una situación de ajuste que sabemos lo que significa el ajuste, significa desocupación, hambre, miseria. como siempre decimos, lamentablemente un ciclo como que volvemos, ¿no? Como que da vuelta.
Situación cíclica
de y nuestro país. Y que en este caso los profetas del odio siguen, porque sí, como decía Jauretche, siguen siendo los profetas del odio, siguiendo, ¿no?, con esto de que la culpa la tiene el populismo, de que la culpa... Es una cosa que no tiene sentido realmente escuchar las barbaridades que se escuchan hoy día cuando hay gente que está pasando muy mal, como decía recién Oscar, que a lo mejor tiene un vasito de agua nada más para tomar. No hay... Y fíjate lo que está pasando, ¿no? El último informe de la UCA.
Sí.
El último que salió ayer, antes de ayer. Los niveles de pobreza en los jóvenes, en los niños. O sea, los niños irreversibles. Eso es un genocidio, porque el chico que no come, que no consume las proteínas...
Los subnutridos
son los nuevos débiles mentales, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y que tiene que ver ya con una planificación del Estado.
Y nosotros como docentes, ¿cuántas veces lo vemos? Uf. Porque ni siquiera la asistencia social que llega, que son paliativos, tampoco llega, tampoco alcanza, ¿no? A ver esto, ¿no? De cómo solucionar estos problemas.
En ese sentido, frente a esta realidad tan desigual, tan polarizada, ¿no?, de esta globalización neoliberal, de alguna manera confirma aquellas luchas que se llevaron adelante en los 60 y los 70, ¿no? A veces en estas épocas es difícil hablar de esos temas porque, bueno, entra el costado de la violencia que a muchos preocupa o horroriza, pero la realidad es que es importante comprender que los procesos que se vivieron en los 60, en los 70, de las colonias que se independizaron, de los países emergentes que buscaban de alguna manera cambiar las cuotas de poder, de alguna manera corroboraron con el avance del capitalismo unipolar lo que fue la destrucción de toda una forma, de algunas formas de vida, de algunos modelos de vida que tenían que ver con el sujeto como el centro de la sociedad. La realidad es que hoy el ser humano no está siendo el centro de la sociedad y lo que está en el centro de alguna manera son las finanzas, las tecnologías o las prácticas del consumo. ¿Cómo podrían conectar ustedes esta realidad bastante terrible que vivimos hoy con lo que fue, por ejemplo, figuras como García Elorrio o el propio Camilo Torres, ¿no? Desde donde, de alguna manera, junto con Angelelli y otros pensadores o actores de esa época, se moldeó o se desarrolló esa situación de terrible enfrentamiento, pero que por detrás había proyectos de país, de continente y de planeta distinto, ¿no?
Mira, yo voy a decir una cosa antes, que no es mío, no es una ocurrencia mía, sino que fue una respuesta que un teólogo de la liberación, que trajimos un año, hace muchos años, un periodista en un programa de televisión, le preguntó sobre la violencia en aquella época. Y él respondió una cosa que yo creo que tiene todavía más vigencia hoy. Hoy hay más violencia que 50 o 40 años atrás. Hoy hay más muertes que hace 30 o 40 o 50 años atrás. La violencia está mucho más agudizada. Nada más que hay una sociedad que no quiere mirar la violencia. Porque cada vez que un niño muere de hambre, alguien lo mató. No murió solo, lo mataron a ese chico. Al anciano que murió en la calle durmiendo por el frío, lo mataron. No es que murió de frío, lo mataron. Entonces esta conciencia de la violencia hay que centrarla en la violencia real y cotidiana que hay. No hace falta que la policía te pegue un palo. Existe la violencia antes que eso.
Un montón de violencias silenciosas, ¿no?
Silenciadas, ¿no? Me parece que esto es importante. Y después me parece que lo otro es, no hay que perder el horizonte. Y preguntarse siempre lo que aquel arzobispo brasilero, el impulsor del manifiesto del Tercer Mundo, que fue don Helder Cámara, arzobispo de Olinda y Recife, decía en aquellos años, cuando yo le doy de comer a los pobres,
soy, y dice, qué bueno, qué santo que es este hombre. Cuando me pregunto por qué ese hombre que le tengo que dar de comer es pobre, soy comunista. Entonces, el tema del porqué de la pobreza, porque hoy hay muchas iniciativas que son buenas, que en todos los tiempos son buenas, en orden a dar de comer, o sea, que la gente no se muera de hambre. Los comedores, las ollas populares, los hogares, todo eso. Es bueno. Ahora, si no vamos un poquito más atrás de eso, es decir, viendo detrás de eso por qué hay que hacer el comedor, ¿por qué hay que organizar la solidaridad? Que es bueno, porque ayuda a ver que entre todos podemos hacer algo. Pero tenemos que ver que ese hacer algo nos debería hacer tomar conciencia de que así se construye un poder social capaz de cuestionar un poquito más allá y preguntarnos por qué no tenemos lo que deberíamos tener como cosas básicas. Es decir, ir hacia un cuestionamiento del sistema.
Tal cual.
Hoy no lo veo. Los movimientos populares que se gastan en, digamos, invierten, se comprometen a fondo con esta respuesta inmediata que por qué hay que comer hoy, por allí, absorbidos por esta dinámica de la necesidad, no se mira un poco más allá. La urgencia impide ver un poco más allá, y me parece que esto es importante porque si no le vamos a estar demandando siempre a los poderosos que los tiren cuatro migajas para que no nos muramos de hambre hoy. Que está bien, hay que hacerlo,
pero no alcanza
con eso. Esa misma persona que hoy puede comer por esto tiene que descubrir que hay otro que le está quitando el pan. No es que el pan sea poco y que alcance para uno y para el otro, no, está mal repartido.
Tal cual.
Claro, es pensar que la solidaridad es un hecho casual, o que no debería ser una situación habitual, sino que en determinadas ocasiones yo puedo ayudar, o una solidaridad permitida, como decían algunos autores en algún momento, frente a este capitalismo que ahoga, asfixia, porque hay dinero para campañas o hay dinero para generar determinados lugares, pero no hay dinero para la salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para invertir en una justicia mucho más equitativa y no nombrando jueces a gusto de los funcionarios que están de turno en este momento. Entonces, claro, es decir, esto de aplaudir cuando encontramos que se abren comedores, y en vez de aplaudir cuando los chicos puedan tener cada día más acceso a la educación, cada vez más acceso a la salud, cada vez más acceso a la cultura, ¿no? Ya lo va a decir la misma palabra, es decir, no solo de pan vive el hombre. El hombre vive de un sentido de justicia, de un sentido de equidad, de una solidaridad construida donde el otro no es el enemigo, sino que el otro es el hermano, como decía recién Charra, ¿no? Es decir, el hermano, que es el que yo no siento como que es el enemigo que está ahí al lado mío, sino que es alguien con el cual yo me puedo encontrar, me puedo solidarizar, y lo siento como esta necesidad de poder compartir con el otro lo poco o mucho que yo tengo, y no de lo que me sobra para limpiar los cajones, aprovechando de sacar la ropa que ya no uso más. Entonces, una solidaridad, como decía en algún momento la Madre Teresa, una solidaridad que duela, porque en realidad es un momento también muy complejo y muy difícil, pero que bueno, pero que de alguna manera estos luchadores, estos mártires, no solamente que nos dieron el ejemplo, sino que nos dieron un testimonio de organización social. Porque digo, en mi caso, que tuve la posibilidad de estar con la gente de Ensaño Gasta, ¿no?, viendo el funcionamiento y toda la tarea que desarrollaban los organismos campesinos, ¿no?, encontrarme con la gente de Apenó, con gente de Chepe y toda la zona aledaña, que verdaderamente vienen trabajando con la continuidad de los movimientos rurales, con organizaciones, la celebración de la Madre Tierra, ¿no?, de la que hablan nuestros aborígenes. Entonces digo, bueno, hay una comunidad, como decía recién Vitín, que bueno, que indudablemente se está organizando, es una cosa que no es tampoco tan grande como a lo mejor necesitaríamos en este momento, pero también sabemos que también se ha instalado, como muchas de las mamás dijeron allá, hay muchos chicos de la catequesis que no han venido a la celebración porque sus padres no los dejaron. porque el miedo aún todavía está establecido.
Claro, ¿cómo que no?
A eso está iba parado todavía en determinados lugares donde esto, digo, por algo, digo, fue tan largo el proceso de la justicia, ¿no? De este mártir que decía Casaldáliga, de los mártir, del mártir prohibido, ¿no?
Ayer casualmente recordábamos el 30 de abril un suceso, bueno, triste por cierto, pero que significó la muerte, el asesinato de uno de los últimos jefes montoneros que quedaban o que asesinaron, que fue Raúl Clemente Jagger. Más allá de ese hecho en particular, era interesante la reflexión que usted hacía, don Charra, sobre cómo a partir de ese asesinato, una reorganización que estaba habiendo política en Córdoba, en la Argentina, en distintas provincias, frente al terror que era la dictadura, frente a esa muerte, muchos militantes, muchos trabajadores...
Frente a ese asesinato.
Frente, ¿qué dije yo?
Muerte.
Frente a ese asesinato...
Pues no, que no es lo mismo.
No, ni hablar. Esa gente que estaba tratando de acercarse a la militancia en medio de este panorama de terror, se vuelve a retractar, ¿no? Ese terror, ese miedo instalado en los 70, 80, de alguna manera continúa en nuestra sociedad y ha moldeado.
Bueno, pero me parece a mí que ahí juega la teoría de los demonios, juega esto, no te metas porque te va a pasar algo, se lo llevaron por algo, porque algo hicieron. Porque eso, bueno, es moneda corriente hasta el día de hoy, ¿no? Lo vivimos a diario. Y en ese sentido, recién escuchándolo al Vitín, el tema de las peñas, por Angel, cómo ayudaron en su momento, yo que soy más joven, ¿no?
¿A contener?
No, a conocer. Ajá. A conocer, porque en realidad, vos decías, Angel, era un cura que se mató en el auto, nada más. Y esto, ¿no? De organizar esas peñas que en algún momento fueran peñas míticas.
Y aparte,
¿cuántos años se hicieron?
No recuerdo, más de 15, 20 años.
Y era el lugar de encuentro.
Claro. Y los seminarios también, ¿no? Y los seminarios de formación que
sí,
ayudaron.
En esa semana después empezamos con estas reflexiones, trayendo justamente a personas como la que mencioné recién, que era con Blaine, a Leonardo, vos, a otros más, ¿no?
A Rubén Dría,
otros, ¿sí? Parece que hoy hace falta buscar la forma de reflexionar. Es decir, este juntarse por la necesidad tendría que dar un pasito para juntarse también para la reflexión. Es el mecanismo. Recién Oscar mencionaba lo del movimiento rural. Lo primero que hizo Angelelli en La Rioja fue invitar a unas mujeres. Tengo en cuenta que las mujeres fueron muy protagonistas en la pastoral diocesana, maestras rurales de Entre Ríos, Corrientes, de Tucumán, con las cuales hemos estado a fines del año pasado en un encuentro que yo promoví, porque me parecía que había una memoria dispersa por esto de el terror que se perdió, digamos, o los protagonistas se escondieron un poco en distintos lados. Y fue muy interesante porque se juntaron maestras y maestros de esas partes del país que eran del movimiento rural de la Acción Católica, y Angelelli llevó esas maestras para que formaran a los maestros rurales de La Rioja. El movimiento rural diocesano que lo creó Angelelli en el 71 tenía dos ramas, campesinos y maestros. O sea, los maestros eran parte orgánica del movimiento. Y como parte orgánica, los maestros se metían en las minas de Laja, de Olta, para ver las condiciones en las que estaban y conversar con los trabajadores hasta que pudieron hacer el sindicato minero. Es decir, una acción de promoción de... no la de llevarle el pan, sino la de decirle, miren, a ustedes no le están pagando lo que tiene que pagar.
Claro.
Organícese, venga. Cuando Gabriel Longueville, uno de los mártires, este que está acá,
en este folleto francés, promueve junto con los maestros rurales en Chamical la ida hacia el monte, que queda, digamos, la parte más llana de Chamical hacia el este.
Claro, los llanos de la región.
Se encuentran con la dificultad, y ahí no pueden hacer el sindicato de los hacheros. ¿Por qué? Porque los camiones que iban a sacar la leña, que eran los dueños, digamos, del monte,
sí,
para que no formaran el sindicato, entretenían a los trabajadores el domingo con asado y con vino. No los dejaban ni ir a con su familia en Chamical. Y no lo pudieron hacer al sindicato, con los maestros incluidos que estaban en esa zona. O sea, quiero decir, cómo esta acción, con un sentido claro de recuperar el protagonismo de los pobres, no de yo que le ayudo a los pobres, necesariamente genera el conflicto. Y no hay que tenerle miedo a eso. Siempre hay conflicto. Si no hay conflicto, hay que preguntarse por qué no hay conflicto.
O hay silencio.
Si lo sabremos nosotros.
Y bueno, me parece que este proceso, yo siempre digo, ¿por qué si Angelelli, si como Monseñor Angelelli hubo por lo menos 3 o 4 obispos más? Uh-huh. ¿Y por qué mataron a este? Y yo digo, no es que mataron a Angelelli. Mataron a Angelelli, porque Angelelli dijo muchas cosas. Pero mientras vos decís, la palabra entra por acá, sale por acá. El problema no es la palabra. El problema es cuando la palabra genera organización.
Tal cual. Movimiento.
El problema es cuando la palabra genera
organización. Claro, y entonces, y el protagonismo ya no es de acá, sino que es de la misma gente. Y entonces ahí sí, por eso tienen que poner la bomba los terratenientes en Aminga, en la sede del movimiento rural.
Mira.
Porque no es que lo mataron a Angelelli en el 76, desde el 71, 72 lo dieron una paliza al cura Pucheta en el Famatina, que promovía las cooperativas. En el 73, ya en democracia, lo sacaron a pedradas al pelado y su gente de Anillaco,
de la costa.
En Aminga le destrozaron la sede del movimiento rural y la casa de las monjas, los terratenientes, la violencia de los terratenientes. Es decir, el tema de la violencia hay que tenerlo en cuenta, porque realmente hay que repudiar la violencia, porque la violencia está primeramente, como dijeron los obispos, en Medellín. En el que explota,
en el que oprime
y que provoca por allí reacciones no deseadas.
Socios del Estado, ¿no? Por cierto, ¿no? O sea, los terratenientes, quienes, ¿no? Esto que contaban ahí en Sañogasta, esto de lo que decía Vitín, el movimiento campesino, un hombrecito de casi 80 años nos contaba, él básicamente dice, nosotros cada uno estábamos en nuestros campos en soledad. Y a partir de la pastoral del campo y todo este trabajo de Monseñor Angelelli, genera verdaderamente, dice, para nosotros era un ardor, era algo que nos quemaba por dentro para compartir con los demás. Cada vez que nos reuníamos eran 600, 700 hombres de campo que discutíamos y debatíamos cómo queríamos seguir viviendo y cómo teníamos que trabajar nosotros como dueños y poseedores de la tierra, donde anteriormente quienes eran los dueños de la tierra eran solamente aquellos que la usufructuaban y vivían básicamente de la tierra, pero no los trabajadores, porque los trabajadores eran los últimos invitados, ¿no? Entonces digo, esto cuando este hombre de 80 años dijo que a él le generaba por dentro todo un ardor y todo un quemazón a la larga, esto que decía Vitín con las maestras, casado con una maestra rural que fue también parte de todo el emprendimiento del movimiento de maestros rurales. Bueno, digo, todo esto generó verdaderamente la pastoral de Angelelli en La Rioja, ¿no?
Interesante, nos quedamos con estas últimas reflexiones de Vitín
y de Oscar, se nos está yendo el programa. Ahora que se nos está yendo el programa, precalentaron los compañeros, estaban con todas las ganas. No, la verdad.
Son esos programas, ¿no?, que uno se queda callado.
Sí, sí.
Porque nosotros somos de hablar mucho.
Somos bastante charlatanes, pero cuando tenemos invitados oportunos, les agradecemos de corazón vuestra presencia aquí. La verdad que ha sido un placer.
Hay que levantarse un primero de mayo para acompañarlo a un programa de radio.
Y hacer ayunas.
Encima ni un café, qué feo.
Sí, sí, ¿no?
Acá les dejo esta cartilla.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, estaremos invitándolos próximamente en algún futuro programa para promocionar algo de Tiempo Latinoamericano, algún evento, alguna peña que se haga. Por Dios, que no se acaben las peñas.
Párate, hay que decir ahí a propósito de esto, y Sarabia es uno de los impulsores de lo que se va a hacer el sábado.
Ah, sí. Sábado.
El sábado.
¿Saben?
¿Sí? Sí, 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 ahí en
la invitación. En
Concepción. Sí,
la Concepcionista.
En las Hermanas Concepcionistas, a partir de las 10:30, 11, hasta las 5 de la tarde. Encuentro de movimientos populares. Y a mí me parece interesante, yo he participado de algunas de las reuniones, pero otros compañeros de Tiempo han estado yendo todas. Me parece interesante que por primera vez la arquidiócesis de Córdoba, a través de la persona del padre Horacio, ha promovido estas actividades, y no es un detalle menor que sean los movimientos populares, los pobres, los que hoy luchan por sobrevivir y hacen todas estas ferias y demás como modo de llevar la cosa, sean los protagonistas de ese encuentro, que va a haber un encuentro festivo popular en las...
Va a ser un festejo o una conmemoración por lo de Angelelli y los mártires, ¿cierto? Los mártires riojanos.
Recordamos los nombres: Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera, Enrique Angelelli, los mártires riojanos. Entonces reiteramos la invitación este sábado.
Ahí en la Castro Barro.
¿Dónde era?
Sí, está pasando la Peti a cada rato, claro.
La Peti cerca de Coca-Cola.
Sí, ahí atrás de la Coca-Cola. A partir de las 10 de la mañana.
10:30
más o menos, un gran festival que va a durar
hasta las 5 de la tarde.
Sí. Hasta 4 de mayo, sábado.
Y las organizaciones pueden llevar, ya están organizados para ir con los puestos y las ferias.
Ajá,
de comidas, de venta de comida y otras cosas que producen, como una manera también de...
Castro Barro 1316. Ahí está,
Castro Barro 1316.
Sábado desde
la congregación
desde la mañana hasta la tarde.
Concepcionista.
Las Concepcionistas, me acuerdo.
Hasta aquí llegamos entonces, programa 249, 249º programa. Feliz Día del Trabajador, no del trabajo, porque feliz ahí se invisibiliza el trabajador. Feliz Día del Trabajador y la trabajadora, a todos quienes nos están escuchando. Nos vamos un ratito con este tema, Los Obreros de Morón. Gracias, Vitín Baroneto, gracias, Oscar Álvarez. Un enorme placer tenerlos por aquí. Hasta el miércoles que viene.
Sangre derramada.
Movimientos y organizaciones sociales de Córdoba festejan la beatificación de
Monseñor Enrique Angelelli,
laico Wenceslao Pedernera,
presbítero Gabriel Longueville,
fray Carlos de Dios Murias.
Sábado 4 de mayo, 11 horas.
Encuentro festivo popular en
Concepcionistas Argentinas, Castro Barros 1316.
Adhiere FM 92.7 Libre, Radio Comunitaria.
Entran a desgano en la ciudad. porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vaciar. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.